El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music.
Hola, soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia del Eneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. En el tema de hoy vamos a ver en la parte de aromaterapia todas las bondades del aceite esencial de copaiba, que es uno de los más exóticos que tenemos en el mercado, y en la parte de Eneagrama, en nuestra cápsula de Eneagrama, las alas del Eneatipo 7 y los aceites esenciales que le van a ayudar a equilibrarse. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Está aprobada por la OMS, es muy segura, eficaz y económica, siempre y cuando hagamos un uso adecuado, y recordemos que no reemplaza la recomendación médica, sino que nos ayuda a que los procesos de sanación se den con mayor prontitud y que podamos recuperarnos más rápido de cualquier afección física o emocional que tengamos. En el programa pasado estuvimos con Pedro Pablo Arias, el creador del método Cautiva con tu voz, donde estuvimos hablando de los aceites esenciales para las personas que tienen su voz como instrumento de trabajo, cantantes, profesores, conferencistas. Y bueno, les voy a recordar rápidamente cuáles eran esos aceites que Pedro Pablo utiliza. Para el estrés, una mezcla en rolón de pachulí, mejorana, limoncillo y lavanda. Para el reflujo, que es algo que también nos puede afectar la voz, el limoncillo y el jengibre. Para los miedos, para el miedo escénico, el eucalipto. Y para tomar energía, la naranja. Estos eran los aceites recomendados por Pedro Pablo. Y bueno, después de este programa con él me escribieron muchísimas personas interesadas en tomar el método Cautiva con tu voz. Voy a recordarles el contacto de Pedro Pablo. Su celular es 311-761-6697 y en Instagram pueden encontrarlo como Pedro Pablo Arias Escuela, y allí ya él les dará toda la información de este curso que está pronto a comenzar. Hoy vamos a hablar de un aceite esencial que realmente es muy nuevo para mí también. Es el aceite esencial de copaiba. Es un árbol exótico amazónico y, aparte de la madera, que es muy valorada en construcción y en carpintería, el producto más importante que se extrae de las copaibas es una oleoresina que tiene muchas propiedades medicinales. Esto no es nuevo, realmente en la cultura amazónica, tanto en la Amazonía peruana, colombiana y brasilera, se utiliza muchísimo la copaiba hace mucho tiempo. Hace miles de años, ni siquiera pues es algo nuevo para ellos tampoco, y tiene reconocidas propiedades medicinales. Este género de árboles tropicales no es muy efectivo para el cultivo, por lo tanto este aceite es un recurso natural altamente impredecible, porque pues no se puede tener un cultivo periódico, como por ejemplo se sabe que la lavanda se cultiva en los meses entre agosto y septiembre. No, acá no se sabe. Y que tienen que tener una explotación muy racional. Realmente los cultivadores deben ser expertos para que pueda ser sostenible. Las especies conocidas popularmente como copaiba, copaibera o paudóleo, que es así en portugués, en el portugués de Brasil, son árboles y arbustos del género copaifera y son de la familia de las leguminosas. Este género de árboles se distribuye por América Central y Meridional y muy probablemente también exista en África y en Asia. De las 28 especies que se conocen, 16 se encuentran en la cuenca amazónica, donde la mayoría está en la parte alta del estrato arbóreo, alcanza más o menos los 40 metros de altura. Son árboles de crecimiento lento, pero que pueden vivir hasta 400 años. El aceite se deriva de la resina y se saca, pues se hace un, eso se llama hacer un sangrado al árbol, y de ahí esa resina es la que se mete pues al proceso de extracción o de obtención del aceite esencial. En este caso es por destilación de rastre de vapor. Se utiliza muchísimo en productos cosméticos, jabones, cremas, lociones y perfumes. Incluso yo recuerdo, pues hace mucho rato fui al Amazonas, más o menos unos 6 años, Y hay unos almacenes donde te venden los productos cosméticos y medicinales a base de copaíba, azaí y otros frutos y plantas exóticas del Amazonas. Más o menos desde el siglo XVI se ha encontrado que se utiliza el aceite esencial de copaiba en prácticas de salud tradicionales de los aborígenes del norte y noreste de Brasil. Este aceite esencial comparte muchas similitudes con el aceite esencial de pimienta negra y es por el componente que tiene que se llama beta-cariofileno, que más adelante vamos a hablar de esa parte porque es supremamente importante y está muy relacionado con todo el tema del cannabis medicinal. Si se ingiere este aceite, tenemos mucho apoyo en los sistemas cardiovascular, inmunitario, digestivo, nervioso y respiratorio, aunque no podemos tomarlo por periodos de tiempo muy prolongados. El aceite no contiene cannabinoides, pero su componente principal, que es el cariofileno, es un neuroprotector, brinda beneficios cardiovasculares, es un poderoso antioxidante y promueve mucho, sobre todo, la salud de nuestro sistema inmune. Siguiendo con el tema de la plantita, pues de este árbol, la reproducción no es sencilla. No se puede tener ni flores ni frutos todos los años, no es un evento sincronizado, o sea, no hay una cosecha que uno diga en tal época es la cosecha de copaiba, no. La mayoría de las semillas germinan rápidamente debajo del árbol, de manera que la distribución depende de que haya algún bichito que lo lleve a un lado donde pueda crecer. También necesita sol, entonces en esta selva amazónica que es tan densa, muchas veces esas semillitas no reciben el sol y la luz suficiente, entonces no se desarrollan. ¿Qué pasa? Que de pronto alguna ramita se cae, deja pasar rayos de sol y ahí es cuando el árbol puede crecer. Entonces, ¿qué pasa con estos cultivos? Son muy susceptibles también a la tala de árboles, se está protegiendo mucho afortunadamente la cuenca del Amazonas y se conservan árboles muy viejos. A estos árboles anteriormente, para extraerles el aceite, los tumbaban, lo extraían, pero como se dieron cuenta que era difícil crecimiento, lo que empezaron a hacer era a sangrar el árbol, o sea, no tumbarlo, sino que el árbol continúa vivo, se sangra, le pone luego pues una como unas arcillitas para proteger el huequito y que él se regenere y lo conservan por mucho tiempo para la producción del aceite esencial. Viendo un poquito de la historia de este copaiba, la verdad no se encuentra mucha documentación sobre la historia de copaiba. Tenemos más historia sobre lo que se trajo de Australia, de Asia, de lo que fue traído de las Américas, no tanta. Y pues acá se encontró que en muchas poblaciones nativas de la Amazonía, este copaiba, y los cronistas españoles lo escribían, era el más importante. Es un revitalizador celular, cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio. Es utilizado para curar, prevenir, aliviar enfermedades y males. Se empleaba tanto en aplicaciones externas como en uso interno. Esto se ha encontrado en las crónicas de viaje de los colonizadores españoles y portugueses. Como era el remedio más eficaz contra enfermedades venéreas, terminó en el siglo XVIII siendo conocido sobre todo por estos beneficios. Y se olvidaron de tantas otras virtudes que tiene, que por fortuna ya se están rescatando. Los conocimientos sobre sus demás usos prodigiosos quedaron dispersos en las poblaciones amazónicas actuales. Si tú vas a la Amazonía, ellos sí tienen un gran conocimiento del uso del copaiba y de muchísimas otras plantas medicinales que hay allá. Incluso en un viaje que tuve la oportunidad de hacer, ellos, pues los que ellos se llaman los viejos, así se les llama el viejo o el abuelo, ellos nos contaban acerca de toda la parte medicinal. Y íbamos caminando y cada árbol tenía un uso y una medicina. Y es una farmacia natural la que se tiene en Amazonas y pues ellos la protegen mucho, afortunadamente. En las últimas décadas se está volviendo a descubrir los diferentes beneficios medicinales de este árbol. El nombre copaiba proviene del guaraní cupai, que significa árbol que cura. Bueno, ya habíamos dicho que el método de extracción era arrastre de vapor de la resina. Los principales componentes, digamos aquí, es una de las partes más importantes de por qué este aceite esencial ahora se está volviendo tan popular. El principal componente se llama cariofileno, que pertenece a los esquiterpenos, que son alcoholes esquiterpenos. Y pues este beta-cariofileno, que se encuentra más o menos entre un 45% y un 65% en la copaiba, tiene propiedades, como ya pues lo mencionamos también, a nivel de los sistemas cardiovascular, digestivo, inmunitario, nervioso, respiratorio, ayuda muchísimo en la apariencia y claridad de la piel. Se utiliza muchísimo por eso en los productos cosméticos y como jabones y cremas, pues lo encontramos. Bueno, y antes de hablar específicamente del betacariofileno, que es el principal componente de la copaiba, vamos a hacer aquí una aclaración sobre el tema de los cannabinoides. Y pues sé que todos hemos escuchado hablar del cannabinoide, pero realmente no sabemos muy bien qué significa. Y este término se refiere a cualquier compuesto que active el sistema del cuerpo llamado endocannabinoide, activando sus receptores. Los cannabinoides se producen naturalmente en el cuerpo, pero también pueden provenir de otras fuentes. Los que se producen, los que nosotros producimos, se llaman endocannabinoides, y los que vienen de otras plantas, de, pues, digamos, del reino vegetal, se llaman fitocannabinoides. Por ejemplo, el CBD es un ejemplo del fitocannabinoide, que es el que se obtiene del cannabis medicinal. Bueno, ¿y cómo funciona ese cannabinoide? Aprendamos un poquito, porque creo que es una palabra que ahora está muy popular con el uso y explotación que se está haciendo ahora del cannabis. Un cannabinoide es cualquier cosa que active este sistema, que se conoce como SEC por sus siglas, sistema endocannabinoide. Ese sistema juega un papel muy importante en la regulación de muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema inflamatorio, la función inmune, el sueño, el apetito, la digestión, los receptores del dolor, las hormonas, la función reproductiva y la memoria. Nuestro cuerpo produce endocannabinoides según sea necesario para ayudar con esta regulación. ¿Ellos qué hacen? Activan los receptores. Hay unos receptores que se llaman CB1 y hay otros que se llaman CB2. Los CB1 se encuentran principalmente en el cerebro y en todo el sistema nervioso central y se asocian principalmente con el placer y las vías de recompensa. Y los receptores CB2 se encuentran en el sistema inmune. Están en la superficie de los glóbulos blancos de todo el cuerpo, incluidos los músculos, la piel y los órganos vitales. Estos CB2 están vinculados a la regulación del sistema inflamatorio. Los receptores CB2 no están tan ampliamente distribuidos en todo el cuerpo como los CB1. Bueno, para entender un poquito esto, miremos un ejemplo. Alguna vez, yo creo que todos alguna vez hemos sentido algo que se llama la euforia del corredor. Y esto lo hace el sistema endocannabinoide. Entonces, por ejemplo, hacemos un ejercicio intenso, el cuerpo empieza a producir un endocannabinoide llamado anandamida. Esta anandamida activa esos receptores que les conté ahorita, el CB1 y el CB2. Entonces, cuando los activa, se produce una sensación de euforia, mientras que los receptores CB2 alivian las molestias en músculos y articulaciones. Por eso, cuando hacemos ese ejercicio intenso, no sentimos el dolor porque tenemos activado estos receptores. Y sentimos un shot de energía porque se activa el receptor CB1. Creo que queda ahí un poquito claro. De todas formas, esta parte del funcionamiento de los endocannabinoides, por ejemplo, para mí es nueva, los invito a consultar. Ya hay mucha información al respecto, que se han encargado de promulgar sobre todo aquellas personas que se dedican a la producción del cannabis medicinal, porque precisamente lo que hace el cannabis medicinal es que a través de unas sustancias extraídas, pues, en sus plantas de producción, vamos a tener estos receptores. ¿Qué pasa con quienes consumen el cannabis, digamos, inhalado, no extraído, sino inhalado? Lo que van a tener es una mayor estimulación de los receptores CB1, que son los asociados al placer. Por eso, cuando alguien, digamos, puede fumar estas sustancias o inhalarlas de alguna manera o consumirlas, que también se pueden consumir, pues van a experimentar ese placer, y es por esa estimulación de nuestros endocannabinoides. Entonces, ahí vamos haciendo, más o menos comprendiendo por qué están tan relacionados. Otro producto que se encuentra en el cannabis es el CBD, que se llama cannabidiol. El cannabidiol no tiene las mismas propiedades psicoactivas, digamos, del THC, que es el compuesto principal del cannabis, pero sí interactúa con los CB1 y CB2. ¿Qué pasa? Que la interacción no es muy fuerte. Entonces, el CBD no afecta nuestro sistema endocannabinoide, sino que lo hace a través de un mecanismo muy diferente. O sea, esto, digamos, esta parte ya es muy técnica. Sí los invito, pues, a seguirla consultando, porque es supremamente interesante. Incluso en Estados Unidos se utiliza el cannabis medicinal. Las personas que tienen de pronto cáncer o dolores muy profundos, fibromialgias, les recetan fumar el cannabis. Digamos, acá, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Porque el beta-cariofileno también se encuentra en muchas variedades de cannabis y pues lo tenemos acá en el Copaiba. Entonces, ¿qué pasa? Puedo obtener muchos de los beneficios que me da el cannabis medicinal sin el riesgo de tener esa estimulación de los centros del placer que nos puede dar el THC del cannabis. Acá, pues bueno, quiero dejar claro que no estoy diciendo que este es mejor que usar cannabis, no. Digamos, cada persona tendrá su preferencia y pues en esta parte, cuando se trata del uso de cannabis medicinal, pues hay muchos médicos especializados que te pueden dar una excelente recomendación. Nosotros podemos tener esos beneficios a través del aceite de copaiba. Y voy a hablar específicamente del de la marca Doterra. Este aceite es una combinación de cuatro especies del árbol de copaiba. Uno se llama Copaifera reticulata, otro se llama Copaifera officinalis, Copaifera coriacea y Copaifera lansdorfi. Y esta mezcla hace que el aceite esencial sea mucho más potente y que sea mucho más efectivo, porque solamente con una o dos gotitas vamos a tener todo ese bienestar de ese betacariofileno, que es ese componente principal, que también es el que les contaba que se encuentra en el cannabis. Bueno, y después de esta clase de química, que les cuento que a veces es un poquito muy técnica, pero sí sigo recalcando que me gusta mucho porque nos va a permitir hacer asociaciones. Entonces, los invito a investigar más sobre este tema de los endocannabinoides. Incluso voy a procurar por traer a alguien experto que nos explique esa parte aquí, aunque de pronto nos salgamos un poquito del tema, porque realmente el uso del cannabis no se considera aromaterapia, sino pues una terapia de manejo del dolor y de ciertas condiciones físicas y emocionales, pero no se considera realmente aromaterapia. Bueno, y ya entremos en el tema de los beneficios de copaiba. Como dije al principio, fue un tratamiento muy utilizado con las enfermedades venéreas, aún lo es, pero se ha descubierto que tiene muchísimas otras funciones. Entonces ya dijimos que nos apoya con el sistema cardiovascular, inmune, digestivo, respiratorio, es un poderoso antioxidante, calma el sistema nervioso, promueve una piel clara y tersa, reduce las manchas. Veamos un poquito cómo usar aquí el copaiba. Si lo vamos a usar para la piel, entonces puede reducir la apariencia de manchas, también nos ayuda a tener una piel clara y limpia. Podemos agregar copaiba a nuestro tónico que utilicemos normalmente, aplicarlo en la cara con movimientos circulares ascendentes. Si de pronto no tienes un tónico, puedes usar agua de rosas, echarle una o dos gotas de copaiba y aplicarlo directamente a la piel antes de tu crema hidratante. También le podrías agregar a esa crema hidratante unas gotas de copaiba, por ejemplo, con incienso. Algo que se dice también del aceite esencial de copaiba, esto pues, digamos, no tengo un estudio que lo soporte, pero sí lo he escuchado muchas veces, es que es un aceite que potencia los beneficios de otros aceites. Y lo hemos podido comprobar. Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que tenía una depresión muy severa y empezó a tratarse con el incienso, pero no le estaba funcionando muy bien. Luego a ese incienso se le agregó copaiba y realmente esta persona pudo sobreponerse de mucha mejor manera esa depresión. Bueno, otro uso de copaiba es, por ejemplo, como una fragancia personal. Realmente cuando tú hueles el aceite de copaiba es un olor exótico, es algo así como, a ver, yo hago la analogía, aunque pues nada que ver, con el chontaduro. ¿Por qué? El chontaduro a mí me encanta, pero fue un olor al que yo me fui acostumbrando y pues digamos ya más que el olor es el sabor. Entonces el copaiba es así parecido, es una frutica, pues a una fruta amazónica, un fruto amazónico, se pueden imaginar a qué huele, y tiene un olor así extraño, pero el sabor, cuando uno ya lo consume, el sabor es súper rico. Entonces yo lo puedo utilizar también como fragancia personal. Puedo hacer una mezcla con manzanilla, con cedro, con sándalo, con incienso, con ilan ilan. Estos aceites esenciales tú lo puedes mezclar en una botellita de rolón, llenarlo con coco fraccionado y empezar a mirar esa fragancia cómo te va pegando, porque también al mezclarse con tu humor personal puede cambiar de olor. Bueno, casi todo nuestro cuerpo se puede beneficiar de copaiba. Ya hablamos del sistema cardiovascular, inmune, digestivo, nervioso. Y pues digamos esta resina se ha aprovechado tomándolo en agüita. Puedo agregar una o dos gotas al agua o prepararnos un té con agua tibia y miel y tomar el copaiba. Bueno, siempre hemos hablado mucho acá de cuando vamos a ingerir los aceites esenciales, tomarlos en agua. Hay otra recomendación, pues que digamos, alguna vez la dije, voy a reforzarla porque en unas conferencias que estuve escuchando esta semana la reiteraron, es que muchas veces cuando tomamos la gotica en agua, mucha parte del producto se puede quedar pegada al recipiente. A mí me ha sucedido sobre todo con el limón. ¿Por qué me gusta echarle, por ejemplo, el limón a la agüita? Porque me le da un sabor rico a la agüita y todo. Pero cuando queremos hacer unos tratamientos específicos, por ejemplo, voy a utilizar orégano para alguna infección, no es tan bueno tomarlo en agua. Se recomienda más tomar, por ejemplo, una cápsula vegetal, poner ahí el aceite, incluso esa misma capsulita agregarle un poquitico de aceite de oliva para que se integre bien. Y lo mismo cuando lo vamos a consumir, por ejemplo, como si fuera un jarabito, cogemos una cucharadita de aceite de oliva o de miel, ahí echamos el aceite que queremos tomar y así lo consumimos. Porque al hacerlo en el agua, mucha parte se puede quedar en el recipiente. Bueno, también para la ansiedad, cuando hay un día estresante, estamos preocupados, podemos poner este aceite en el difusor, que es un aceite maderoso, huele a madera, y nos ayuda a calmar esa sensación de ansiedad. Bueno, también podemos tomar así la cápsula vegetariana, como les contaba, para aprovechar todo ese efecto antioxidante. También para relajarnos, puedo hacer unas sales de baño con copaiba, agregando dos o tres gotitas a unas cucharadas de sal, echarlo en agüita calentita y meter, por ejemplo, allí los pies, o quienes tengan bañera, utilizarlo como sales de bañera. Bueno, puedo hacer mezclas, digamos, copaiba es buenísimo en todas las mezclas que podamos tener. Si le agrego unas gotas de copaiba, voy a potenciar su efecto. Por ejemplo, una mezcla calmante puede ser en todas estas mezclitas vamos a tomar como base un rolón de 10 mililitros con coco fraccionado, o aceite de oliva, o aceite de almendras dulces, un aceite de presión en frío, de primera presión en frío. Entonces, por ejemplo, una mezcla calmante puede ser unas 3 gotas de lavanda, 3 gotas de incienso, 3 gotas de naranja y 5 gotas de copaiba. Otra mezcla, por ejemplo, para la tensión en la cabeza es menta, lavanda, mejorana y copaiba. Otra para dormir bien puede ser manzanilla romana, cedro y copaiba. Aquí pues yo les voy diciendo los aceites, ustedes más o menos ya le van echando 3 goticas de cada uno, 3 o 4 goticas. Para la piel, frankincienso, lavanda y copaiba. Para músculos muy adoloridos, lemongrass, menta, gaulteria y copaiba. Y digamos este que se llama Superman, me encantó este nombre, es frankincienso, copaiba y sándalo, nos va a ayudar pues a que estemos muy muy full durante el día. Otra mezcla que también encontré, por ejemplo, para dolores fuertes, como por ejemplo el de la ciática, que es muy fuerte cuando se presenta, yo puedo hacer una mezcla en un rolón de copaiba y aceite de clavo y empezar a echar ahí en el donde tengamos ese dolor. Es una mezcla supremamente efectiva. Bueno, y los invito también a que ustedes busquen, afortunadamente ya hay mucha información sobre mezclas de aceites esenciales en internet. Ojo que no todas las fuentes son confiables, pero digamos que apliquémosle la lógica. Si a mí en una mezcla a cualquier persona me está recomendando incienso, lavanda y copaiba, yo creo que es una mezcla que ya con las bases que tenemos y que hemos adquirido acá, sabemos que es una mezcla que nos va a ayudar, por ejemplo, en este caso, para la piel. Y pues el copaiba sí tiene unas contraindicaciones, aunque se puede utilizar en bebés, no se recomienda cuando están en embarazo y lactancia, no se recomienda que la madre lo utilice, al menos por la vía interna, podría hacerse por difusión, pero no se recomienda en ese estado de embarazo. Y tampoco debemos utilizarlo cuando lo estamos consumiendo por periodos de tiempo demasiado prolongados, sino que hacemos unas semanas, luego paramos y luego retomamos. Bueno, vamos ya a nuestra cápsula de eneagrama y vamos a hablar de las alas del eneatipo 7 y con cuáles aceites esenciales se puede equilibrar. Bueno, este animador, nuestro 7, que es el animador, el optimista, cuando toma la luz del ala 6 se vuelve una persona súper responsable. Cuando toma la luz del ala 8 es firme, o sea, una persona responsable y firme. Es excelente cuando un 7 logra tomar estas dos alas en luz. Entonces, ¿cuáles aceites esenciales le pueden ayudar para eso? Para ser responsable, para ser firme. Definitivamente la menta le va a ayudar a subir esa ala 6. También puede utilizar el cedro cuando está muy inseguro. A veces los 7 pueden irse al ala 6, a ser muy inseguros, un poquito faltos de decisión. Les va a ayudar entonces cedro y menta. Y para tomar el ala 8, para tomar esa firmeza, para ser consistentes, les puede ayudar mucho el aceite esencial especiado, o sea, algo que sea una especia, el clavo, porque eso les da energía y les da decisión. Y otro aceite que les puede ayudar mucho con la claridad es el aceite de árbol del té. Bueno, cuando el 7 activa la sombra de sus alas, toma la inseguridad del 6, toma el egocentrismo del 8, y este, por ejemplo, es el caso de la persona 7, que va diciendo chistes verdes o va diciendo comentarios poco serios en lugares y en los momentos menos oportunos, o se pone a hablar de sí mismo cuando nadie lo quiere escuchar, y además cuando necesita tomar decisiones se vuelve indeciso. Entonces, ¿qué pasa? Para poder equilibrar esa parte, o sea, si esas alas están en la sombra, vamos a utilizar los aceites esenciales que lo vuelvan a conectar. O sea, necesita conectar con su esencia, entonces le puede servir mucho el sándalo, el incienso, la rosa definitivamente le vuelve a hacer esa conexión con su esencia para que no esté por allí queriendo ser lo que realmente no es. Y definitivamente un 7 se equilibra cuando encuentra su propósito, cuando va a ese brazo 1 también puede venir a equilibrar sus alas, y es muy importante para el 7 encontrar su propósito. Entonces, ¿cuáles aceites esenciales puede utilizar para esa parte de propósito? Aunque ya lo vimos en un programa, de manera resumida puede utilizar árbol del té, puede utilizar hinojo, puede utilizar incienso y lavanda, que le van a dar mucho, mucho sentido de propósito para que nuestro 7 enfoque todo ese equilibrio de sus alas y vaya en la dirección correcta. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Como siempre, muy feliz de poder compartir con ustedes. Les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios o preguntas. En Instagram, mi esencia vital, Claudia Carreño. En Facebook, mi esencia vital. Recuerden que la temporada pasada, y ya muchos de esta temporada, están en la página de Reto Mujer Music, y también en Anchor y Spotify buscan el Tratado de las Pociones y ahí se pueden desatrasar de cualquiera de los programas que ustedes quieran repetir o que no hayan podido escuchar. Y pues bueno, espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia. Anímense a usarla para que tengan más armonía, bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera. Y no olviden que conocernos es el primer paso para amarnos. Y para esto nos sirve el Eneagrama. Soy Claudia Carreño. Este es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. ¡Chao!
El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio.
Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
¿Qué es y qué no es mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con Mística, una conversación con la mística de Andrés Mejía.
Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Su Camargo, entrenadora en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia?
Su Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.